En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el espacio Mujer de La Victoriosa, la compañera Graciela González. Buenas tardes, Graciela.
Buenas tardes para todos y todas. Quería hacer dos comentarios. Uno es urgente, digamos, porque ha sucedido hace poco, y tiene que ver con este chico que entrevistó el pseudo periodista que se llama La Nata. Hay una cuestión, tenemos una ley de protección integral a los derechos del niño, una ley que está en el marco de la Convención Internacional por los Derechos del Niño, que han firmado todos los países del mundo menos Estados Unidos y algún país árabe. Y los niños tienen privilegios en esa ley. Llevar a un chico, que aparte dice que lo han llevado de prepo, que lo llevó la policía, llevar a un chico a exponerlo, hacerle decir que es ladrón, que es asesino, que es drogadicto, se enmarca en una cuestión que todavía, a pesar de los años que transcurrieron, de que la ley está vigente, es una cuestión que todavía hay gente que no toma a los chicos como privilegiados. Ahí está la frase esa, los únicos privilegiados son los niños, no es la frase que está en vigencia. Hablamos en esta columna varias veces de cuestiones con respecto a los niños de Macri, cuando, para poner un ejemplo, no es el único, pero cuando él obligó a una niña a sentarse sobre él, le decía, ya te vas a aflojar. Cuando quiso sacar de prepo en la foto al nieto de Coto, el del supermercado, que el chico tampoco quería. Y la más aberrante de todas, cuando para el Día del Padre sale abrazando a su hija, poniéndole una mano en las nalgas. Hay una cuestión que se está naturalizando, que se maltrata a los chicos y que la gente lo ve y no hace nada. Me parece que todos los chicos son hijos nuestros, son todos hijos, aunque no sean nuestros hijos, y que a todos los tenemos que defender porque es lo más que hay que cuidar. Tenemos el tema en educación, que los chicos les faltan vacantes en la ciudad más rica del país, o sea que se deja de lado una ley que protege a la infancia y se permite que en la televisión un adulto bardee a un chico. No conforme con eso, también vamos a decir que este periodista, pseudo, bardeó a Juan Grabois, lo mandó a la mierda al aire. O sea, con una falta de respeto. Y la gente va naturalizando esta violencia. Y ese es el tema, ¿no?, que quería recalcar. Los chicos deberían ser considerados todos hijos nuestros, debíamos cuidarlos a todos. ¿Se acuerdan también que La Nata hace un tiempo también bardeó a un chico que se llama Casey Wonder, uno que era un chico kirchnerista que me lo crucé hace poco y tiene un programa en la radio los sábados sigue militando y la madre y el padre le hicieron acciones legales que han ganado, ¿no? Porque él bardeó al chico, lo mandó, le dijo que no sabía nada, que cómo podía ser kirchnerista. Ahora, si el chico hubiera sido macrista, no le hubiera dicho nada. Entonces tenemos, como por un lado, leyes que protegen los derechos de la infancia, y por otro lado tenemos gente con actitudes muy repulsivas, muy repugnantes, muy repudiables, que siguen molestando chicos. Y eso realmente tendríamos que pensar mucho, cómo los adultos vamos a hacer semejantes cosas con los niños. Lo que más me preocupa, y que lo quiero enganchar con el tema que sigue, es esa naturalización de la cuestión, como que nadie ya protesta, o sea, Macri le pone sale en la foto con la mano en la nalga a la hija y nadie se dio cuenta, eso lo habíamos comentado, ¿no? Nadie se dio cuenta, ni el fotógrafo, lo que estaban alrededor, nadie se dio cuenta que eso no es normal. ¿A quién le pone? ¿Qué padre les pone la mano en la nalga a los hijos? Bueno, un pedófilo probablemente, pero nunca un padre común y corriente. O sea, en ese lugar no hay ley. La ley considerada, ¿no?, desde el psicoanálisis, que es la que nos rige, la ley de la cultura humana, que tiene el tabú del incesto. Y esa naturalización de estas cuestiones también pasa con la violencia hacia las mujeres. Desde que se empezó a trabajar el tema en Argentina, que fue cuando volvió la democracia, que veníamos bastante más atrasados, porque bueno, había habido una dictadura, o sea que no íbamos a poder hablar de los derechos de las mujeres, Desde que se empezó a trabajar el tema, la verdad que se avanzó bastante. Tuvimos una ley, luego otra, protección integral, que es muy buena, que ha sido modelo en otros países. Tenemos instituciones, comisarías de la mujer, número 144, número 137, y desde hace 3 años tenemos a Ni Una Menos, incluso, ¿no? Un colectivo que lucha por estas cosas. Sin embargo, a pesar de que ahora todo el mundo sabe, dice, aunque no lo piense, dice que no se les debe pegar a las mujeres, las actitudes violentas predecesoras de esto, porque nadie empieza a salir con una persona si en la primera cita le pega. Obviamente que esto no es así. En general, el violento va como ganándose la confianza, haciéndose el bueno, siendo amable, caballero, generoso, etcétera. Y luego va encerrando, la relación se va recortando, la mujer termina aislada de sus amigos y de su familia, con ciertas dificultades económicas porque él no le da dinero, no le permite trabajar, etcétera. Y generalmente tienen bastantes chicos, porque esa es una de las garantías que tiene el violento para decir, para impedir que esta mujer salga a la vida o trabaje, porque hoy se vaya incluso, porque es difícil vivir sola con chicos. Ahora, esto no pasa de un día para el otro. Entonces, si bien ya nos pusimos de acuerdo en lo grande, que es, bueno, no hay que pegarle. En todo caso, si no te gusta la mujer que tenés, no le pegues, andate, digamos. Búscate otra si no te gusta. El tema es todas las pequeñas cosas, las pequeñas violencias que la gente naturalice, que si uno las señala, te miran como diciendo, uy, todas estas mujeres, qué hinchas pelota que son, ya está, ya votaron, ya tienen la ley de violencia, ya tienen un montón de cosas a favor, ¿por qué siguen insistiendo? Bueno, porque a veces el maltrato se da en formas más sutiles, por ejemplo, dejar de hablar a una persona, no explicarle lo que pasa, no hacerse el cargo de las cosas que suceden, hacerlo sentir mal. Y no solamente la cuestión es que esto va sucediendo, y generalmente las personas piensan, bueno, es un momento, está de mal humor, etcétera, sino que eso va increyendo. Y generalmente la persona que está en la relación, nos pasa a todos, cuando uno está en una relación, uno no es muy objetivo con esa relación. Uno está metido adentro. Por eso, digamos, los psicólogos podemos trabajar con pacientes, pero no con parientes, porque uno está metido en esa relación, no atendemos parientes. Y desde afuera se ve con mucha más facilidad la cuestión. Entonces, todos nosotros, los que estamos aquí presentes, los que están escuchando, tendríamos que pensar cuando vemos ese tipo de señales, comentarios descalificatorios, actitudes que no es que sean violentas en sí mismas, pero que van marcando como una tendencia, y por ahí habría que avisarle a la persona, mira, te está tratando mal por este motivo y aquel otro. Porque en general la gente lo que hace es no se mete, porque en cuestiones de pareja se supone que no hay que meterse. Pero yo creo que una cosa, un consejo que podríamos hacer para evitar que esta epidemia así de violencia siga avanzando, es que los que estamos alrededor y no inmersos en esa relación, podamos señalar cuando vemos alguna actitud descalificatoria. Termino la columna, como siempre, pidiendo por la libertad de Milagro Sala.
Efemérides en La Victoriosa, 19 de julio. Del año 46, se produce el gran incendio de Roma que arrasó parte de la ciudad durante el gobierno de Nerón como emperador. 1783, fueron ejecutados Diego Cristóbal Túpac Amaru y Marcela Castro, hermano y madre del inca José Gabriel Túpac Amaru. 1808, tiene lugar la batalla de Bailén, después de la cual José de San Martín fue ascendido a teniente coronel. 1816, el Congreso de Tucumán modifica la forma del juramento de independencia de España y agrega, y de toda dominación extranjera. 1856, el Congreso de la Confederación, reunido en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, sanciona la Ley de Derechos Diferenciales. Por medio de esta ley se establecía doble tarifa a las mercaderías que tocaran los puertos de Buenos Aires. 1976, Mario Roberto Santucho, jefe de la organización guerrillera ERP, es asesinado por las fuerzas de seguridad al mando del capitán Juan Carlos Leonetti. 1979. Triunfa en Nicaragua la revolución sandinista, poniendo fin a la dictadura de la familia Somoza. 2007. Muere en Rosario el humorista gráfico y escritor Roberto Fontana Rosa, uno de los referentes del humor gráfico del país. Entre sus personajes más conocidos se encuentran el matón Buggy el Aceitoso y el gaucho Inodoro Pereira y su perro Mendieta. 20 de julio. Se celebra en todo el mundo el Día del Amigo en recuerdo de la polémica llegada del hombre a la luna. El 20 de julio de 1969, por iniciativa de Enrique Ernesto Febraro, odontólogo, profesor de filosofía e historia y músico argentino. 1816. El Congreso de Tucumán adopta la bandera nacional azul, celeste y blanca, creada por el general Manuel Belgrano. 1858. Nace en Lesina, Croacia, Juan Vucetich. Fue creador del sistema de clasificación de las huellas digitales. Murió en Dolores, provincia de Buenos Aires, el 25 de enero de 1925. 1923. Pancho Villa, jefe revolucionario mexicano que peleó contra el régimen Victoriano Huerta, muere asesinado en Hidalgo del Parral, en la región de Chihuahua. 1969. La misión espacial estadounidense Apolo 11 llega a la Luna. Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar el suelo lunar. 21 de julio, 1816. El Congreso de Tucumán jura solemnemente la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, promulgada el 9 de julio y protesta ante Dios y la patria, promover y defender su libertad y su independencia del rey de España, sus sucesores y metrópoli y de toda dominación extranjera. 1899. Nace en Illinois, Estados Unidos, el novelista Ernest Hemingway. Entre sus obras figuran Fiesta, Adiós a las armas, Tener y no tener y Por quién doblan las campanas. 1938. Se firma en Argentina un tratado de paz, amistad y límites entre Bolivia y Paraguay que pone fin a la Guerra del Chaco. 22 de julio, Día Mundial del Cerebro. 1958, se funda el Instituto de Itela, centro de investigación cultural, cuna de las vanguardias artísticas entre 1965 y 1970, momento en el cual fue clausurado en la dictadura de Juan Carlos Onganía. 1990, muere en Cuernavaca, México, el escritor Manuel Puig. Entre sus obras figuran La traición de Rita Hayworth, Boquitas pintadas, De Buenos Aires Affair y El beso de la mujer araña. Efemérides en La Victoriosa.